La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
Sis minuts, gairebé set, que passant de les 11 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de fer una nova parada tècnica de la temporada. Ara és moment de parlar dels nostres fills i de la seva educació i també dels perills que els envolten. Moment de les nostres criatures fantàstiques. Mireu, el Departament d'Educació ha posat el focus en impulsar mesures per garantir el benestar de l'alumnat i l'abordatge de les violències en el nou curs. Per tal de lluitar contra l'assetjament escolar, s'ha creat aquest curs la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar, el COCOVE, als centres de primària i secundària perquè es tracti d'una manera clara, diuen, diligent i respectuosa amb tot l'alumnat aquest tipus de fenomen. Així ho va afirmar la directora general de l'alumnat, Anna Chillida, a la jornada per explicar les principals línies d'actuació per fer front a la violència a les aules, organitzada al Teatre Zorrilla de Badalona i que es va dur a terme la setmana passada. Chillida també va dir que el coordinador COCOVE rebrà 30 hores de formació el primer trimestre i seran recursos pràctics. L'objectiu és que serveixi de pont, diuen, entre l'institut i l'educació, per conèixer més detalls sobre aquesta iniciativa i també sobre què és i com prevenir i tractar l'assetjament escolar. Ja ens acompanya Carmen Cabestany, ella és presidenta de l'associació NACE, Noal Acoso Escolar. Senyora Cabestany, molt bon dia, muy buenos días.
Molt bon dia, buenos días.
Senyora Cabestany, molts per començar, tot i que tots tenim la nostra idea, però ens podria, no sé si ens podria fer una definició acotada de què és assetjament escolar, de què parlem quan parlem d'assetjament escolar.
Por supuesto, con mucho gusto. Es un maltrato entre compañeros que se repite en el tiempo. Hay intención de dañar por parte del agresor, hay indefensión por parte de la víctima y, por tanto, pues hay un desequilibrio de poder y un abuso de poder y un desequilibrio de fuerzas.
¿Hi ha diferents tipus d'assetjament escolar?
Sí, hay acoso físico, verbal, por exclusión, hay amenazas, hay coacciones, ciberacoso, acoso sexual, todo esto dentro del acoso escolar.
Deixem preguntar-li com valora la creació i implantació d'aquesta figura des del Departament d'Educació. En referim, ho estàvem explicant ara, a la figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar als centres de primària i secundària.
Bueno, sinceramente, tengo que poner objeciones por varias razones. Lo primero, esta figura, pues si no recuerdo mal, ya hace 2 o 3 años que se empezó a hablar de ella y que era la próxima estrategia que se iba a implementar, ¿no? Uh-huh. Ya dijimos entonces que no nos parecía un buen abordaje porque hablar del coordinador, que es una única persona dentro de un centro escolar, representa que este coordinador no va a poder abordar todo el volumen que suponen los casos de acoso escolar en cualquier colegio. Entonces, volvemos a tratar solamente lo aparente. O sea, esto es como si tenemos una infección en el cuerpo, ¿no? Pero lo único que vemos es una llaga, una pústula, y nos dedicamos a poner ahí pues unos apósitos con cremita, pero no damos antibiótico. Entonces, estamos más o menos en lo mismo. Aparte, este coordinador, como ya se dice, lo va a elegir el centro, en la dirección del centro. ¿Con qué criterio? Pues yo lo puedo decir, porque como profesora durante 27 años me parece que algo puedo decir de todo esto. Uh-huh. Lo elegirán con el criterio de que sea la persona más moldeable, más afín, más dócil, de tal modo que esos casos de acoso escolar, si no hay una persona fuerte, bien preparada, independiente y crítica, pues probablemente ya practicará la autocensura. Ya no es necesario ni siquiera que nadie le diga, oye, no saques estos casos. Entonces se tratarán de una manera pues también superficial, porque ese profesor
sí, com sigui,
va a tener buenos horarios.
Senyora Cabestany, l'altre dia la senyora de Chillida, ho dèiem abans, va dir que el coordinador Cocove rebrà aquestes 30 hores de formació el primer trimestre i sí. Que seran recursos
ahora
pràctics.
Vamos... Sí, perdón, ahora vamos a esto, uh-huh. Pero me vale. Gustaría decir sí, que sí, ese, sí. Ese profesor coordinador va a tener servidumbres porque quiere buenos grupos, porque quiere buenos horarios, y entonces no se va a enfrentar al director, que muchas veces lo que no quiere es que salgan estos casos. Respecto a la formación, vale, 30 horas probablemente es insuficiente para la envergadura de la empresa, digamos. Y por otra parte, ¿quién da esta formación? Porque sabemos que en otras comunidades autónomas esta formación la da el inspector. Uh-huh. Los inspectores no tienen idea, salvo honrosas excepciones, de la envergadura y del alcance del acoso escolar. Y en el caso que yo tengo en mente, en una de estas comunidades autónomas, lo primero que se les dijo a los futuros coordinadores es solo el 1% de los casos que se dice que son de acoso realmente lo son. O sea que empezamos muy mal. Empezamos muy mal porque eso es una falacia. Cuando alguien denuncia acoso escolar, en todo caso sería al revés. Solo un 1% de los casos sería falso. Y aún así tampoco lo creo. Por lo tanto, ya vamos mal. Luego, una hora semanal de dedicación, ridículo. Ridículo, porque con una hora semanal, ¿qué va a hacer? O sea, va a tener, para hacerlo bien, tendría que atender todos los posibles casos que se presentasen para averiguar, para investigar, para llamar a unos y otros y saber si efectivamente ahí se está gestando un caso de acoso escolar o no. ¿Eso lo va a hacer en una semana? Perdón, ¿en una hora semanal? Me parece que no. Luego dice la señora Chillida, con todos mis respetos para ella, que con paciencia y sin recargar de burocracia a las escuelas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Paciencia, la víctima no la puede tener porque ha tenido demasiada paciencia, porque hay niños que están sufriendo meses y años. O sea, pedir paciencia a la víctima y a su familia, la verdad, nos parece un poquito fuerte. Sin recargar de burocracia, ahí estamos de acuerdo, pero haciéndolo de manera efectiva. Y luego, cuando dice la señora Chillida, hacer prevención cuando aparecen situaciones como, cito textualmente, como agresiones sexuales grupales. Esto es un contrasentido, nosotros al menos no lo entendemos. La prevención es la prevención y sirve para que se eviten esas agresiones sexuales grupales. Entonces, no entendemos, no sé si es que está mal formulado o mal transcrito, pero lo que hay que hacer es prevenir, efectivamente, y no esperar a que se produzcan ni agresiones sexuales grupales ni muchas otras cosas que se producen y que no tienen a lo mejor esa dimensión, pero que también son graves. El acoso verbal es grave, puede ser muy grave. El acoso por exclusión también. Entonces, eso hay que prevenirlo antes. Luego se dice... se habla de la USAF, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de Violència, y dice que hay que empoderar esta herramienta. Por el amor de Dios, cuando se implementa una herramienta, se supone que ya estamos dando los elementos para que esté empoderada, pero efectivamente la USAF no lo está. No lo está y diré por qué. Porque no tiene capacidad ejecutoria, como no la tiene nadie, no la tiene el síndic de Greuges, no la tiene nadie para decirle al colegio, usted tiene que hacer esto y hacerlo de esta manera para acabar con el sufrimiento de esta niña de manera inmediata o lo más pronto posible. Entonces, la USAF dice que, claro, que es para asesorar a las escuelas y agilizar los tempos. Asesorar a las escuelas normalmente no lo hacen, y lo digo por la cantidad de familias que nosotros atendemos y que nos hablan del servicio de la USAF. Lo que hacen es llamar a la escuela y preguntar. Y como es lógico, la escuela dice pues que no, que allí no pasa nada. Y voy a citar un caso real. La mamá me dice, yo les facilité a la USAF toda la información con pruebas. Cuando les vuelvo a llamar me dicen que han hablado con el colegio y que el colegio dice que no, que allí no pasa nada. Y yo les pregunto, ¿le habéis pedido pruebas al colegio de lo que dice? Dice, no. Bueno, y entonces, ¿cómo sabéis? Yo he tenido que aportar pruebas. ¿Cómo sabéis que el colegio dice la verdad? Dice, hombre, porque esto se nota en el tono. Esta es respuesta real de la USAF. Y también quiero decir lo siguiente, la USAF es el enésimo experimento, porque antes teníamos el AquiProBullying. Entonces, si hubiera funcionado el AquiProBullying, ¿cómo es que tenemos que implementar la USAF? Algo falla, ¿verdad? Fallan todas estas herramientas, por lo que digo, porque se mantienen en superficie. Solamente vemos la punta del iceberg y queremos abordar la punta del iceberg y no todo lo que subyace. Y de esa manera no se acaba con el acoso escolar. No hay nadie que le ponga el cascabel al gato, que tenga capacidad para decir, señor director, usted tiene que hacer esto. Porque los inspectores, que serían los únicos que podrían hacerlo, tampoco. También coleguean, si se me permite la expresión, con los centros escolares y dan por válido lo que dice la dirección del centro. Así que esa es nuestra opinión sobre el tema de la figura del coordinador y todo lo que acabamos de explicar. Pero como nosotros no nos quedamos en superficie, ya ofrecimos aquí en Cataluña el decálogo contra el acoso escolar, aprobado por el Parlament en 2020, febrero de 2020. La Conselleria no lo quiso implementar. 10 medidas globales, que es así. Esas acaban con la sangría, esas acaban con la infección. ¿Por qué no las quiere implementar? Esa es la gran pregunta. Entonces, cuando se la hacen los periodistas, responden, porque ya tenemos la USAF. Bien, pues yo ya he desmontado la USAF y no puedo entrar más a fondo porque conozco el despliegue de la USAF y hay auténticos despropósitos dentro de ese despliegue. ¿Por qué no se implementa el decálogo? ¿Por qué la Conselleria no ha querido escuchar la voluntad popular? Porque eso es ley, esto ha sido aprobado por el Parlament. Por unanimidad, ¿por qué no se implementa? Esa es la pregunta que a lo mejor tendríamos que hacer. ¿No es mejor implementar 10 medidas lógicas y de sentido común para acabar con esto? ¿Tenemos que seguir teniendo niños en centros psiquiátricos, niños que se matan porque no queremos hacer otras cosas que acudan a la infección y la atajen? Esa es la pregunta de NAFE.
¿Señora Castaña está empreñada?
Sí, mucho. Estoy indignada porque yo adoro a los niños. Si no, no me hubiera dedicado a esto. Entonces, me parece una tomadura de pelo, me parece una vergüenza que no se ponga en marcha el decálogo y que se nos ningunee, ni siquiera se explica el por qué no se pone en marcha el decálogo. Son 10 medidas que cualquiera que las lea, porque son sencillas, son muy fáciles, luego hay que desplegarlas, pero la base es muy fácil, la entendería cualquiera. ¿Por qué no se ponen en marcha? ¿Queremos realmente acabar con esto o queremos seguir ocultándolo? Porque hay muchos niños en Cataluña que sufren esto y en España unos 2 millones aproximadamente. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Porque a lo mejor resulta que hay que exigirle responsabilidad a alguien en determinados ámbitos. Estamos ya muy cansados porque nosotros estamos escuchando cada día a los niños y a sus familias, sobre todo a las madres desesperadas. ¿Y desesperadas por qué? Porque se les cierran todas las puertas, porque están en un laberinto, porque el colegio no responde, porque la inspección no responde, porque servicios sociales no responde. Aquí se hablaba también de la de Gaia. A ver, la de Gaia lo que está haciendo, y tengo que denunciarlo, es llevarse a centros de menores a niños cuyas familias han denunciado acoso escolar. Es decir, es muy sencillo, cuando la familia ya no puede más y amenaza con ir a los medios de comunicación o amenaza con una denuncia, etcétera. Hay determinados centros que lo que hacen es una derivación a servicios sociales diciendo que la culpa del estado de esa criatura no está en el colegio, sino que está en la familia, por lo que sea. Porque los padres no se llevan bien, porque hay una situación de marginalidad o por cualquier otra razón, inclusive la sobreprotección, porque esto se está utilizando para llevarse a niños a centros de menores, que los padres los sobreprotegen. La obligación de un padre y de una madre es proteger por ley, porque para eso son los tutores legales que tienen que velar por sus hijos. Por lo tanto, es un atropello brutal. Entonces, ¿qué se hace? Se hace pues esa derivación a servicios sociales para decir que investiguen a esa familia, que vayan, que miren qué es lo que está pasando ahí. Y también hacen otra cosa, empezar a buscar una afectación en la víctima. O sea, buscan un TDAH, buscan un TEA, un trastorno del espectro autista, buscan problemas de relación, buscan que no tiene habilidades sociales, todo para justificar que si hay algún tipo de problema con él es porque él se lo busca. Esto es así. Tenemos que denunciarlo ya claramente.
Sí, com sap.
Y a ver qué es lo que quiere.
Com sap, senyora Cabestany, dic sigui, com sap, senyora Cabestany, la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència de la Conselleria d'Educació, abans ens en parlava, va rebre el curs 2022-2023 un total de 1.545 casos de possibles situacions de violència en l'àmbit escolar, amb predominància del bullying, amb 682 casos comunicats segons aquest departament. Tot això vol dir que en un curs gairebé s'han duplicat els casos.
Exactamente, pero lo más importante no es que acudan a la USAF, que está muy bien. Lo más importante es, de todos esos casos, ¿cuántos se han resuelto? ¿En cuántos casos se ha conseguido terminar con el acoso escolar? Eso es lo más importante. Y por otra parte, vamos al nombre de la USAF. Unitat de suport a l'alumnat en situacions de violències. Para quien nos escucha desde otros sitios, unidad de apoyo al alumnado en situación de violencias. Esto ya es una trampa, porque la mayor violencia que afecta a los niños en la escuela es el acoso escolar. Y hablar de violencias, como ya le dije a una directora general, es enmascarar el acoso escolar. Y por otra parte, y para que lo sepan nuestros oyentes, cuando hay un caso, presunto caso de acoso escolar e interviene la USAF, no hay un técnico, salvo que lo hayan puesto últimamente, en acoso escolar. Hay un técnico, por ejemplo, en violencia de género, que me parece muy bien si tenemos que analizar una violencia de género. Claro que sí. Pero es que la mayoría de los casos son de acoso escolar. Esto se le trasladó a una directora o subdirectora con la que coincidí en el Colegio de Psicólogos. No me supo responder. ¿Qué es lo que se pretende de verdad? ¿Queremos acabar con el acoso escolar o queremos seguirlo enmascarando?
Tornem al tema de l'assetjament escolar més pur i dur, que era el que ens ocupava, a part de totes aquestes darreres decisions de la Generalitat i del Departament d'Educació. Per ser-ne conscients del tot, senyora Cabestany, quines conseqüències sol tenir en el noi o la noia que pateix aquest bullying?
Dependerà de los factores. Nosotros no queremos exagerar ni decir que todo es muy dramático, no. O sea, depende, por ejemplo, de la duración de ese acoso escolar, depende de la intensidad, depende de la capacidad de resiliencia de ese menor, depende de los apoyos recibidos. Entonces, en función de estas variables y de otras, pues puede tener desde secuelas leves hasta secuelas muy graves que condicionan su vida adulta. De hecho, la ideación suicida está presente en muchos de los casos de acoso escolar, porque esto decimos nosotros que es como un túnel, ¿eh? Utilizamos esta metáfora. Entonces, el chiquillo que va adentrándose, o lo van adentrando en el túnel, va somatizando, va yendo en un crescendo, ¿no?, emocional, desde el desconcierto hasta la ideación suicida, pasando por la fobia escolar, pasando por la autolisis, se autolesionan, ¿no? Entonces, la ideación suicida es el último paso antes de cometer el suicidio o antes de que eso se frene de alguna manera. Y quiero decir que está presente en secundaria, pero que también hay niños de primaria, y yo esto he tenido ocasión de comprobarlo, que con 8, con 9 años dicen que se quieren matar, o no lo dicen así, pero dicen yo para qué he nacido, o cosas por el estilo. Entonces, esto es muy grave. No estamos hablando de un capricho de un niño, de son cosas de niños. Ya está bien con la frase de son cosas de niños, porque no lo son. Son cosas que matan, que pueden llegar a matar o que pueden llegar a comprometer la vida del niño y del adulto después. Y esto también lo hemos visto en multitud de ocasiones. Algunos de ellos acaban también en centros de salud mental cuando hay ideación suicida y tienen suerte, a veces van a un centro de salud mental, y si no tienen suerte, pues llegan al hospital, les dan un ansiolítico y los mandan para casa.
La setmana passada, com sap, vam conèixer tots plegats el cas d'un menor que havia apunyalat 3 professors i 2 alumnes a l'Institut d'Ensenyament Secundari Elena García Armada de Jerez de la Frontera, a Cádiz. L'agressor, alumne del centre, portava 2 ganivets quan va ser reduït per les forces de seguretat. En aquell moment, evidentment, era agressor, però posteriorment també hem conegut que havia estat víctima d'assetjament escolar durant molts anys i que l'atac era com una mena de venjança per ell. En molts casos, l'agressor també és víctima? És a dir, tot plegat és un enorme fracàs del sistema?
Sí, lo vamos a explicar. En cuanto nosotros supimos lo que había sucedido, ya dijimos, es una víctima. ¿Por qué? Porque la víctima actúa públicamente, actúa a cara de todo el mundo, mientras que un agresor normalmente se esconde cuando quiere hacer algo, lo planifica, manipula a los demás, los implica. Por tanto, esto ya lo vimos claramente, que probablemente detrás de lo que había pasado había alguien que ya no podía más, como así lo verbalizó el niño, he estallado o he explotado, ya no puedo más. Esto es lo mismo que viene sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vemos una masacre. Detrás de eso, probablemente hay alguien que sufrió tanto, que tiene esa rabia, ese rencor, ese dolor, y lo vierte de esa manera. No estamos de acuerdo, absolutamente, esto es censurable, pero a nosotros, como nosotros no somos políticamente correctos, vamos a decir la verdad. Es imperdonable que este chaval haya ido a parar a un centro de menores sin más, sin tener en cuenta los precedentes, sin tener en cuenta sus circunstancias, sin tener en cuenta a cuántas cosas habrá sido sometido, algunas ya las sabemos, durante meses o durante años. No se puede actuar en acoso escolar, ni la escuela, ni la Fiscalía de Menores, ni otras instituciones, sin analizar el problema a fondo, porque eso no es ético. Y porque no está bien. Este niño no tendría por qué estar en un centro de menores cuando hay un montón de agresores que no van a los centros de menores. Y no van a los centros de menores porque no tenemos la prueba. Claro, no tienen la prueba, no la tenemos en los colegios, porque ellos ya saben cómo tienen que actuar. Actúan bajo la ley del silencio, y bajo la ley de la omertá. Y por lo tanto someten al resto del grupo, por mucho que pueda parecer extraño, someten al resto del grupo para que nadie hable. Esos no van a centros de menores. Conste una cosa, para nosotros ninguno de los dos tendría que ir a centros de menores, porque las escuelas deberían tener las herramientas suficientes para reconducir también al agresor, porque detrás de un agresor puede haber una víctima también. Entonces hay que analizar a fondo y ver qué podemos hacer con el agresor y qué debemos hacer también para asistirle. Pero, obviamente, lo prioritario es la víctima. Entonces, no tendría que ir ninguno de los dos a un centro de menores, porque esa no es la solución. La solución son herramientas de reparación, de reincorporación de ese chaval a la convivencia diaria en el aula. Eso sería un abordaje exitoso para la víctima y para el agresor. Pero, desde luego, en ningún caso, con esta rapidez fulminante, debería haber ido este niño a un centro de menores, porque aquí lo que se ha hecho es dar prueba de la hipocresía de la sociedad. Necesitamos un chivo expiatorio. Muy bien, pues ahora vamos a mandar al chaval rápidamente al centro de menores para que la sociedad se quede tranquila. La sociedad tiene que conocer el probable drama de este chico durante mucho tiempo.
Per últim, deixi'm posar-li un altre cas. En parlàvem també aquest matí. Clar, en parlàvem precisament aquest matí en aquest programa amb un psicòleg expert en educació infantil, perquè, com s'ha posat en certa moda, les darreres setmanes han crescut molt els casos de noies, sobretot noies, adolescents d'escoles que queden fora de l'escola per esbatussar-se, perquè hi hagi baralles, i hi ha gent que ho grava, els companys ho graven i ho pujan tot plegat a les xarxes socials. Això és bullying? Quan parlem d'això, parlem de bullying?
A ver, si no se cumplen las condiciones que hemos dicho antes, no, tiene que haber repetición, sobre todo, y atacar un agresor o varios a una víctima, o a veces puede ser dos más, normalmente no, ¿no? Entonces, esto es como una especie de moda, se ponen, pero cuidado, tampoco es de ahora, esto ya lleva pasando tiempo, lo que pasa es que probablemente va increciendo. ¿Por qué? Pues volvemos a lo de siempre, porque no atajamos el problema desde la raíz. Y aquí tenemos que hablar también de las familias, porque quien pone el móvil en manos del hijo o hija es la familia. y muchas veces lo pone sin ningún tipo de control. Sin decirle, por ejemplo, pues mira, lo vas a utilizar un par de horas diarias o una hora. A las 9 se va a dejar en esta cestita. Yo voy a revisar tu navegación. Quiero las contraseñas. Todo esto en la mayoría de los casos no se hace. Entonces, esto unido a la violencia que tenemos en estructural, a veces la hay en la familia, en los colegios, en los videojuegos. Es decir, los chavales están rodeados de violencia, para no hablar de que acceden a páginas de contenidos más que censurables. Estamos hablando de pornografía, pero estamos hablando también de otras páginas de contenidos muy, muy violentos. Incluso yo he tenido alumnos que me decían que sabían acceder a la Deep Web, a la Internet profunda, donde están todas estas barbaridades. Y sé por experiencia que la mayoría de ellos acceden a páginas de contenido pornográfico. Por lo tanto, todo esto es violencia de un tipo, de otro. Y luego pues se ponen en marcha todas estas cosas, como en otros momentos se han puesto los retos o lo de la ballena, etcétera, y se dedican a, bueno, pues a golpearse o a pelearse donde sea después del colegio. Yo viví un caso así hace ya bastantes años, y al día siguiente, además, intervine, me metí en medio y bueno, me cayó lo que me cayó. Pero al día siguiente yo dije, no vamos a entrar aula por aula para hacer reflexionar sobre esto, porque había habido participación de gran parte del instituto. Muchas veces lo que hacen es rodear a quienes se van a pelear y jalearlos. Como en uno de los casos que hemos visto, mátala. Entonces yo pregunté, ¿pero no vamos a entrar aula por aula? No. Bueno, pues a nuestro juicio, ahí el centro tiene un papel importante, aparte del de los padres, que también, de hecho, todos, como dice mi libro, el bullying es cosa de todos, todos tenemos una responsabilidad. Usted ahora me está entrevistando, por tanto, los medios de comunicación también, de algún modo, intervienen, ¿no?, en estos casos de bullying, como interviene la policía, como puede intervenir la justicia, como interviene la sanidad, etcétera. O sea, todos los sectores sociales están afectados y tenemos que tener claro que hay que trabajar en red. En red quiere decir que si el hospital recibe un intento de suicidio y lo tiene que mandar a casa al chaval porque no tiene recursos, porque no tiene medios o por lo que sea, al menos que pida permiso a los padres para informar después a la escuela y decir, oiga, tómenselo en serio porque aquí ha pasado esto. Lo mismo fiscalía cuando son inimputables. Vale, oiga, yo he tenido que archivar, pero colegio, sepa usted que aquí hemos atendido este caso. Y con esa presión sobre los colegios, pues a lo mejor, no sé, tendríamos más éxito y trabajaríamos en red, en esa red que sustente de verdad a los chavales para que no se nos cuelen por sus agujeros.
Senyora Carmen Cabestany, presidenta de l'associació Nace No a l'Acoso Escolar, moltíssimes gràcies per participar avui de la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, a vosaltres.